mucho cegato, ¿no? Se necesitan ojos más bien abiertos.
Desde luego, muy ciega no está siendo. Yo creo que cuando se dispone de tantos medios y se ven tantas veces repetidas una jugada, la decisión a ciegas no se toma, se toma con mucha información. Y eso es lo que precisamente duele, ¿no? Porque cuando hay tanta información y la decisión que se toma es injusta, como yo el otro día, sinceramente, estaba en el palco viendo la copa, tenemos una televisión delante que nos permite ver las repeticiones, y cuando el árbitro para verla, yo, vamos, le dije a Carlos Suárez, que le tenía a mi lado, le dije, estate tranquilo, la hemos visto repetida 3 veces, eso no es penalti, ni vamos, ni aquí ni en la China popular, que decía aquel, ¿no? Y la sorpresa es que al final acaba pitando penalti, y bueno, pues a mí me pareció una decisión absolutamente escandalosa, ¿no? Me pareció una decisión casi un poco, no sé, un poco tomadura de pelo, ¿no? Hacia la afición y hacia la gente que está viendo ese partido. Y bueno, pues cuando se toman decisiones de ese tipo, pues sinceramente creo que el cuerpo a todos se le queda mal. Yo creo que hasta el jugador del otro día del Getafe, que se levanta sin protestar, y es más, yo creo que se levanta y sale un poco corriendo a ver si no le saca tarjeta amarilla, porque yo desde mi punto de vista se tira claramente, pues al final me imagino que vería con perplejidad cómo se señala el penalti, y yo creo que eso a ningún deportista le puede dejar buen cuerpo, ¿no? Yo creo que es algo que a mí, por lo menos, yo que he sido deportista y que tengo muy clara ese sentido de la justicia, de la limpieza en el deporte, pues no te puede quedar muy buen cuerpo cuando pasa esto, porque luego te puede pasar a ti a la inversa, y creo que eso es muy malo.
Pues le agradezco su presencia aquí con nosotros y hablando tan clarito desde esta vertiente deportiva, porque sé además que tiene, bueno, pues muchas cosas todavía que arreglar en este tramo final de mandato, ¿no? Se avecina ahí un super domingo, que dirían los americanos, ¿no?
Bueno, eso está por ver todavía, pero sí. En todo caso, nosotros creo que hemos trabajado bien en estos 4 años y vamos a las elecciones, pues espero que como los buenos estudiantes, con los deberes hechos, a repasar. Y desde luego, bueno, a confiar en que los ciudadanos pues sepan valorar el trabajo, ¿no?, de estos 4 años.
Señor Puente, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. 8:32, 7:32 en Canarias. Chus, bueno, pues ha puesto un poco la voz y el sentir. En esto sí que han ido todos de la mano, ¿no? Al margen de siglas, el Real Valladolid sí que es entidad que une, ¿no?, prácticamente a todos los pucelanos, y no están demasiado conformes ni contentos con las actuaciones, más que de los árbitros, del propio VAR.
Sí, falta la pronunciación oficial, pero yo creo que el entorno del Real Valladolid pues ha mostrado una defensa, en mi opinión, pues a ultranza, ¿no?, del club y de lo que está sucediendo, porque yo insisto que hay muchos equipos, ¿no?, muchos clubes que por una acción puntual, una jugada, han pedido esas aclaraciones o han protestado, ¿no?, por la utilización del VAR, pero en el Real Valladolid estamos hablando de un número pues ya bastante elevado de situaciones que se han dado desde la segunda jornada y bueno, pues quizá mediáticamente, ¿no?, hasta el día de hoy no ha quedado como que al Real Valladolid se le ha perjudicado porque el club no ha pedido esa aclaración, no ha habido ese comunicado oficial, pero bueno, yo creo que el entorno, alcalde incluido, pues es un clamor y veremos qué pasa en las próximas jornadas.
Leganés y Valladolid los últimos en reclamar. Vamos a ver, porque hoy vuelve la Copa, partido intenso. Ya advirtió ayer Marcelino a propósito del estilo del Getafe. No sé cómo le habrá sentado eso a Pepe Bordalás, pero bueno, pues eso. Getafe-Valencia, el Betis-Español, ese Sevilla-Barcelona, por supuesto el Real Madrid-Girona. Bueno, pues son los 4 nuevos episodios en los que seguramente someteremos a todo tipo de escrutinio al videoarbitraje. Gracias, Chus.
Un abrazo, buen día.
8:34, hemos escrito con letra pequeña aquí en esta mañana de A Diario. Y en donde no queremos descuidarnos nunca, porque descuidarse es también tener un seguro por el que pagas de más. En este caso lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mutúate.
En Radio Marca. A diario.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Finisher, la nueva línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, es la suplementación nutricional oficial de la Federación Española de Baloncesto. Más que una marca, una filosofía de vida para los que piensan en superarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tom, 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 tom.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica. O el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. En A Diario, la tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92. Y bienvenido a la tribu.
8:38, 7:38 en Canarias. Aquí estamos en tiempo de tribu para, bueno, pues discutir, sí, ¿por qué no decirlo? Nos gusta discutir. ¿A que sí, Ramón?
Pues
Álvarez
sí.
De Mon, letrado, buenos días.
Sí, sí, también nos cansa a veces, pero sí, sí.
Bueno, bueno.
Me temo que discutiremos.
Hoy tendrás que estar ahí en Pozuelo, hombre, haciendo ahí el paseillo con Cristiano y con Xabi Alonso. Vaya dos formas tan diferentes de afrontar, aparentemente o presuntamente, ¿no? Un mismo delito, o un presunto mismo delito, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, son temas muy discutibles. Yo en su momento miré un poco más a fondo el tema de Cristiano Ronaldo y desde luego era muy discutible. Pero bueno, sí, uno parece que...
Cuando dices discutible, ¿qué quieres decir?
pues que tiene una carga también importante de subjetividad y que bueno, yo soy consciente que la agencia tributaria...
De interpretación, como el VAR.
De interpretación y que se utiliza muchas veces la vía penal pues para que el jugador acabe capitulando, ¿no?, en sus pretensiones. Eso, bueno, a los fiscalistas a veces nos fastidia un poco, porque son temas discutibles que no tendrían por qué ser penales en muchos casos. Hablo también del caso de Messi, ¿eh? O sea, no aquí no es un tema de equipo de fútbol. Y que, bueno, muchas veces se llevan por la vía penal porque se sabe que, bueno, pues... y yo mismo muchas veces recomendaría al propio jugador que ante la posibilidad de ir a la cárcel, bueno, pues que muchas veces pasas por caja, ya está, ¿no? En temas que son bastante discutibles, como digo.
Alonso ha dicho no, que él por principios que entiende que...
Y lo había ganado en un primer momento, lo que pasa es que, bueno, parece ser que el tema sigue su curso, pero sí, hay diferentes formas de afrontarlo, desde luego.
Bueno, pues valiente, porque creo que le solicitan 5 años de cárcel más la multa correspondiente, ¿no? O sea, la cuantía que presuntamente debe, intereses de demora, la multa, el recargo, etcétera, etcétera. Bueno... No sé yo cuáles son las finanzas de Xabi Alonso, pero bueno, aparentemente, presuntamente, no debiera tener excesivo problema para afrontarlo, pero obviamente la petición de 5 años de cárcel está ahí encima de la mesa y a veces soléis decir aquello de más vale un mal acuerdo que un buen pleito. No sé,
claro.
Él sabrá y sus asesores, que seguramente son buenos y prestigiosos, le irán recomendando por el buen camino. Como a Xabi Balboa, nuestro tránsfuga futbolístico, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Rinde más con la Fundación Juanito Maravilla, ¿verdad, Pichón?
Bueno.
Buenos días, Pipi.
No te puedes imaginar el sábado, ¿no?, en Arévalo,
sí,
que jugamos un partido benéfico donde además, bueno, fue un partido muy bonito, muy agradable, muy, muy solidario, y Xavi no sé si metió 7 u 8 goles.
O sea, fue vuestro Kevin Prince Boateng.
Yes, yes.
¿Eh? Al Madrid no le vendría mal eso.
Además, claro. Ahí medio comparte orígenes, tal, ¿no? Tiene ahí un rollito, ¿no?
Estoy para jugar todavía, ¿eh? Estoy para jugar.
Está fino, está muy fino.
¿Para jugar en dónde?
No.
¿Para jugar en dónde? En el equipo del Chiringuito, claro.
Hombre, ahí ya te estás dando cuenta que estoy dando el nivel más que de sobra. Hasta creo que me ficharías, ¿eh?
Es el galáctico del Chiringuito.
Radio Marca es como el Athletic Club de Bilbao. Solo ficha jugadores de Radio Marca. Tenemos hasta Chito, imagínate lo que tenemos en el equipo. En fin, Iván Morales, Tenerife, Open Mind. Buenos días.
Buenos días.
Good morning. ¿Cómo estás, hombre?
Todo ok, su sitio.
Bien, perfecto. Pues me alegra.
En línea recta, keep straight.
Bien, bien. Ahí, así me gusta.
¿Y ustedes
siempre
bien?
Bien, bien. Aquí, los que godos,
tú dirías, o ustedes dirían, vosotros.
Sí. Correcto. Sí, en Andalucía y en Canarias se suele utilizar mucho el ustedes. O el ustedes. Usted, y es algo que me gusta.
Que es muy bonito.
Que se está perdiendo. De hecho, aquí tengo mucha lucha con la gente joven, con las nuevas generaciones capitaneadas por Chitu. Porque a la hora de llamar a los invitados, fundamentalmente, con la gente con la que, bueno, pues no tenemos a lo mejor tanta confianza o tanto trato, pues que le llamen pues con corrección, ¿no? Aquí somos muy de, tú, te pincho, alcalde, venga, que te pongo aquí.
Te pincho es una fatal.
Pincho es un... Es argot radiofónico.
Te,
¿no?,
pincho, sí, te paso antena.
Te paso antena, ¿no? Pues, no, un poco, pues...
Hay que decirle.
Hemos hablado ahora con el alcalde de Valladolid, pues, señor alcalde, buenos días, gracias por atendernos, le puedo pasar en antena, tal. Bueno, ese tipo de cosas que yo creo no deben perderse. Ya...
Iván, que igual nos vemos el día 2, ¿eh?, en Tenerife, porque ¿en vamos a ir al homenaje de Brito Arceo, que además es un homenaje merecido. Xavi Balboa también va.
También estaremos. ¿Toda la gente del Chiringuito vais?
Pues...
Bueno, es un homenaje a Brito Arceo, ¿no?, donde bueno, van personalidades de la isla, exjugadores... gente que, bueno, del teatro, en fin, y luego vamos un grupito también del Chiringuito, está Xavi Balboa, estará
Brito Arceo tendría que estar en el VAR, por ejemplo, si ganan
por ejemplo,
casi 2.000 euros por partido, ¿a que sí, Roberto Gómez? Buenos días.
Bueno, lo que me hace falta, buenos días, es que los árbitros, ese colectivo tan cerrado, perdón, que yo tenga conocimiento, no se hayan volcado con Brito Arceo.
Tienes razón, Roberto. Que sí. ¿Dónde está la solidaridad con un hombre que lo necesita mucho, además?
Pero no ya a nivel económico,
sino humano.
Que eso es libre, indudablemente, y privado, pero sino a nivel de arroparle. El otro día, Velasco Carballo, cuando sale allí y ve la situación que está viviendo este señor, algo tenía que haber dicho. Eso aparte. Me ha interesado y me ha gustado muchísimo la entrevista al señor alcalde de Valladolid.
Bueno, pues le ha querido poner un
me
poco...
Me ha faltado una cosa que me ha sorprendido en ti, Raúl Varela.
Sí.
Ayer hay un artículo interesantísimo en ABC.
Sí, ayer dimos cuenta de él, de José Manuel Otero Lastres. Interesantísimo, directivo de Madrid, sí, sí.
Pero al final, interesado.
Bueno, él es parte del Real Madrid y ve las cosas como las ve, claro.
Interesantísimo, pero al final, hombre, interesado.
Va a decir que el VAR es bueno para el Madrid cuando cree que el Madrid que beneficia al Barcelona, claro.
Que a veces, del que yo soy lector desde que era un niño, al final hubiera puesto José Manuel Otero Lastres, prestigioso jurista y directivo del Real Madrid. Porque lo que acaba diciendo el señor Otero Lastres, ¿qué es, Varela? ¿Tú lo leíste o no?
Sí, lo leí, pero no me lo sé de memoria. Bueno,
no, pero al final...
Bueno, porque el resumen, básicamente, es que quería acabar ya con la cuota diaria del VAR, que ya hemos hablado con el alcalde de Valladolid y avanzar en otras cosas, pero venía a significar que lo que piensa la gente que está descontenta con el VAR, que el VAR en sí no es el problema, sino el problema es la interpretación y la capacitación de algunas de las personas que emplean el VAR.
Hay que quitarlo.
Bueno, pues hay gente que...
Y no solo eso, sino también de las imágenes que llegan.
Bueno.
Las imágenes que llegan, porque en Estados Unidos tenían una imagen... que ya no admitía ningún tipo de interpretación y en España no la vimos hasta el día siguiente, que Miguel Serrano la colgó en Twitter.
Exacto.
Pero si no falla la tecnología del VAR. La tecnología
y
del VAR.
Después se lo chaparon, ¿no?
No falla la tecnología. Lo que falla es la parte humana.
Hombre, a lo mejor si falla un poco la tecnología, porque como si bien está diciendo, esa imagen llega solo un día después. Esa imagen la tienen en el momento. La interpretación es totalmente diferente.
Entonces no falla
también
la tecnología, porque si la imagen está ahí, a lo mejor es que o se ha ocultado esa imagen, pero lo que falla es la parte humana, es decir,
entonces ya entramos en un terreno peligroso.
Mira, los árbitros antes se les exponía una o dos o como mucho tres veces al mes. Un árbitro pitaba dos partidos y uno de copa, tres. Ahora hay árbitros que pueden estar pitando perfectamente entre una cosa y otra, a lo mejor seis o hasta siete partidos en un mes. Están doblemente expuestos. El domingo no solamente se expuso al árbitro del partido del Barcelona que estaba en el terreno de juego, se expuso también a Iglesias Villanueva que estaba en el VAR. Pero es que Iglesias Villanueva pitará copa esta semana.
Bueno, pero es lo que hay. Son 21, solo puede descansar uno cada fin de semana.
Y como es lo que hay, el fútbol español tiene que tragar.
Pero son las normas con las que arrancó la temporada y yo creo que ahora sí que hay que mantenerlas, tomar nota.
Las normas con las que arrancó la temporada no.
Sí.
Porque al principio de la temporada, en Copa del Rey, no ha habido VAR y ya se aplica a partido octavo.
Bueno, pero vamos a cambiar todo el sistema, todo el tinglado. Si además es lo que intentan, bueno, lo que tienen todos los clubes y lo que de momento tampoco han dicho justamente lo contrario. Fíjate que imágenes, aquí viendo en los estudios centrales, en informativo Antena 3, la M40 absolutamente colapsada por esa huelga de los taxistas. La verdad que hoy va a ser un día difícil para todos los madrileños que intenten llegar a su lugar de trabajo. Afortunadamente, nuestros contertulios vienen en moto y han ido sorteando, han pasado frío, pero han ido sorteando bien las
pues recomendación, que se dé la vuelta y para casa.
No, que la vuelta tampoco se la puede.
Bueno, tampoco, sí, es verdad. Tampoco se quedaron dentro del tapón.
Bueno, que cojan la primera salida. Hablemos un poquito de fútbol. En fin, hay voces discordantes. Antes lo hemos discutido en tiempo de Yin Yang y la verdad que muy por encima del 50% la gente en Radio Marca cree que Ernesto Valverde debe disculparse con Pichu Cuéllar. ¿No les gustó esas palabras, ¿no?, al término del partido, sobre todo porque no son nada habituales en él, que siempre ha sido un ejemplo de señorío, no sé a qué vinieron.
No, y además, te digo una cosa, nada más en la comparecencia, yo estaba en Estudio Estadio y se lo dije a Rivero y lo dije a todos los espectadores, o sea, desafortunadísimo. Además, una persona que mide mucho sus comparecencias, que para mí es un modelo de lo que tiene que ser un técnico de élite, y él lo es, en su presencia ante los medios de comunicación, que está muy expuesto, semanas de hasta 4, 5 y 6 veces, yo creo que estuvo desafortunado. Y estuvo desafortunado única y exclusivamente porque fue una falta de respeto a Cuéllar. Una falta de respeto que luego yo he visto como en Barcelona se ha extendido. Y la gente comenta que es teatro. O sea, es que los propios, no solamente la prensa, sino el propio entorno de Valverde y de los jugadores, piensa que Pichu Cuéllar hizo teatro. Y a mí eso me parece gravísimo. Me parece gravísimo entre profesionales. Otra cosa es que puedes decir en un momento determinado, ha podido... no sé, en
algún si lo hizo, me parece bien que se denuncie. No me gusta el teatro. Si lo hace, habrá que decirlo.
¿Cómo lo hizo? Pero si se nota claramente que le tocó. O sea, ¿tú crees...?
Yo creo que no lo hizo. Digo que en la circunstancia de que alguien hace teatro, como...
Lo exageró.
Si aquí algún compañero de la tribu tiene alguna conducta impropia, pues yo creo que se la debo afear.
Hombre, lo que yo creo que es descacharrante es que precisamente Valverde, que estoy de acuerdo con vosotros, normalmente es un tipo súper correcto y muy, muy elegante, hable de teatro equivocándose tanto en esa acción y además entrenando a un equipo que tiene algunos jugadores que precisamente...
Pero va a hacer niño al caso, como
decimos. No, es que venimos de hace dos semanas que parece que cayó una bomba de racimo en el área del Barcelona.
El caso,
y Clearsen y Busquets fueron al suelo. Entonces,
vamos al caso.
Balboa, ¿esas cosas entre jugadores os molestan? Los que hacen teatro, los que presuntamente creéis que van con mala fe, las declaraciones, la gente que se mete, la gente que opina, vuestros códigos un poco de vestuario y de...
Molestan, claro que molestan. Cuando tú estás enfrentándote a un jugador que sabes que es propenso a tirarse cuando prácticamente no le tocan, claro que molesta, ¿no? Pero en este caso estoy un poco de aquí fastidiado, ¿no? Porque sí es cierto que las declaraciones de Valverde a mí no me gustaron nada, ¿no? Él, como bien está diciendo, siempre es un tipo bastante correcto y cuando tú tienes en tu equipo jugadores que precisamente hacen ese tipo de acciones, entonces yo creo que no puedes acusar ni apuntar con el dedo a otro tipo de jugadores de otro equipo, ¿no? Porque como bien estáis diciendo aquí, la jugada que pasó contra el Levante, a Busquets no lo toca, se tira al suelo y eso es teatro igual que o lo que está diciendo como Cuellar. Entonces tú no puedes acusar a alguien cuando en tu equipo están haciendo lo mismo.
Pipi es teatrero, ¿eh? En los partidos de esto de la Fundación se tira bastante.
No, Pipi va bien. No se puede ni mover, pero está bien.
Que diga cómo tira el penalti.
Aquí, para mí, lo más grave de la jugada, a mí me parece que haya un sector amplísimo de barcelonismo, de barcelonistas y de profesionales que todavía no vean que hay una acción punible por parte de Luis Suárez hacia mi paisano Pichu Cuéllar. Eso me parece preocupante en un equipo como el Barcelona. O sea, y sobre todo entre profesionales. O sea, ese fanatismo, decir es que no le toca, es que no hay falta, es que... Bueno, por cierto, también muy desafortunado el señor Tebas. Ese no es el toro de Tebas.
Bueno, le preguntan por qué no va a opinar.
Bueno, pues entonces que opine. Es falta, pero no es de bar. No. El señor, esta es una acción que si es falta donde es, se tiene que revisar en todos sus extremos, ¿me entiendes? O sea, lo que no puede ser para justificar el sistema que él está copatrocinando con Rubiales, con el presidente de la federación, pues justifiquen, no es falta, pero no es de mar. No, para mí es grave que profesionales no vean falta en esa acción de Suárez a
bueno,
a
son
Javi, ahí no hay puntos de vista, ¿o no?
Yo creo que no, porque al final es una cosa objetiva, no es algo subjetivo, lo estás viendo, ¿no? Y es totalmente claro que toca el guante antes que toque, vamos, que no toca el balón, toca el guante de Pichu Cuéllar. Ahora de ahí que se quiere interpretar si lo hace con más o menos fuerza, si es para que él estuviese tirado en el suelo, si le hace daño o no, eso ya solo puede saber Pichu Cuéllar, pero evidentemente no toca el balón.
Yo lo que no entiendo, la vida es más sencilla. Y eso, de toda la vida, en mi país, es un libre indirecto, es falta. No hace falta VAR, ni ver, ni lo que te dé la gana. Otra cosa es que queramos meter un debate que me parece muy bien sano y lo que quiera. Y sacar la mala praxis que lleva, no el VAR, el sistema, sino quienes lo han montado aquí en España y quienes lo están desarrollando en España, si hay formación o no. Ok, pero creo que objetivamente, de toda la vida, seas del Madrid o seas del Barça o seas del Tequesquitengo, eso es libre indirecto de toda la vida.
Bueno, en cualquier caso, sí están llamando la atención algunas declaraciones, ¿no? Que poco a poco se van sucediendo.
Ignorada,
se ve
de pegar,
que hay nervios, que están en un momento, bueno, pues de la temporada, pues bastante tenso. Nos sorprendió eso en Valverde. ¿Cómo nos sorprendió ayer también en la previa Marcelino, ¿no? Porque lo dice así, lo deja caer así como de rondón, pero se la echa de nuevo a Bordalás y al Getafe, la eterna cantinela de si juegan al límite, de si las faltas, de si el árbitro tiene que estar atento, de si el VAR, de si etcétera, etcétera.
Marcelino, decepcionante, Marcelino.
Muy mal, Marcelino.
Decepcionante.
A ver, vamos a escucharlo.
Roberto Gómez y yo juntos.
Simplemente. Nuestros jugadores saben lo que nos vamos a encontrar y es así, ¿no? Vamos contra el equipo que hace poco vi que era el equipo que más faltas hacía del campeonato. Ellos juegan con sus argumentos, que además, aparte de hacer faltas o disputar balón, pues hacen un juego que le está dando fabulosos resultados.
Bueno, pues es lo que apuntaba Marcelino, y pone el foco precisamente, bueno, en el juego, pero también en las faltas, ¿no? En esa agresividad del equipo de Bordalás, que a mí me parece que está haciendo una campaña impecable, irreprochable.
Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé, es que lo que pasa es que cuando uno está en una fase de nervios, de tensión, sí, y de que su futuro está incierto, yo creo que ve las cosas ya completamente diferentes. Y es verdad que el Getafe está haciendo una temporada maravillosa, impecable. Bordalás creo que está demostrando que es un entrenador fantástico y que está trabajando muy bien. Y luego, bueno, él tiene su sistema y tiene su forma de entrenar y de jugar. Y hay una cosa que si Marcelino considera que el Getafe juega al borde de, o está al límite de todo en cuanto a agresividad en el juego, ¿para qué está el árbitro? ¿Para qué está el árbitro?
Pero aquí ocurre
¿para qué está el árbitro?
Bueno, es una queja preventiva, sí, y bastante inteligente, porque ya mete en el ambiente del partido, sí, pues esa vigilancia al juego del Getafe, que es verdad que el Getafe, oye, juega con sus armas.
Juega con mucha energía.
Es bastante inteligente, porque no son faltas normalmente donde es evidente la amarilla, sino que son faltas, faltitas que interrumpen.
Dicho, en el límite, no lo sobrepasa.
Claro,
entonces,
claro,
lo que está haciendo es poner el foco en el árbitro.
Se ha generado un caldo de cultivo de que a Sergio lo escuchamos decir el otro día, el entrenador del Valladolid, que como el Levante había protestado por lo de la Copa, parece que se lo han devuelto, ahora el Valladolid protesta, recibe al Celta, el Valencia por si acaso ya cocina el partido. Bueno, pues,
Raúl,
pues
esto
vamos
se resume,
encadenando, ¿no? Palabras.
Raúl, esto se resume que hay entrenadores protegidos por el panenquismo, ¿me entiendes? Que es el caso. Marcelino es un señor ultra protegido por la prensa nacional. Lo mismo que Setién y otro tipo de entrenadores. Y hay otros entrenadores, que es el caso de la línea de Bordalás, de Mendilibar, de Caparrós.
Solari no está protegido, ¿eh?
¿Eh?
Solari no está protegido.
¿Que no? Anda, que no lo protegéis. Joder, que no está
Solari protegido.
Anda, que no le protegéis.
Bueno, continúa. Estabas hablando de Marcelino. Ahora hablamos del Madrid.
Bueno, no, estamos hablando de Bordalás. Bordalás, que es un magnífico entrenador, que hizo un trabajo en el Alcorcón sensacional, que ascendió al Alavés, que tiene al Getafe, que el año pasado, por una decisión arbitral, no entró en puestos de la UEFA, que tiene un equipo competitivo, que tiene probablemente, Javier Alboa, la mejor delantera, no he dicho los mejores delanteros, la mejor delantera de España, con Mata, Guardiola, Ángel y Jorge Molina. ¿O no estás de acuerdo?
Bueno, tiene una delantera bastante completa. Sí, tiene equipo bastante competitivo.
Tiene
bastante
un equipo competitivo. Que tiene un portero que ha sido una sorpresa para mí, probablemente la revelación de la temporada, el portero del Getafe, Soria, el que vino del Sevilla, y que todo quede cuestionado. O sea, además me parece de mal profesional lo que ha hecho Marcelino, porque es, en lugar de ponderar y ensalzar el trabajo, que tampoco tiene que hacerlo, lo que no puede hacer es, Ramón, mediar y casi meter presión al árbitro y al entorno con sus declaraciones. Y esto hay que decirlo.
No, como dice Pipi, él está jugando con sus armas también.
Sí, pero las armas, ¿qué armas son?
Pues poner el foco en el árbitro en vez del juego de Valencia.
Qué bonito que un profesional...
Si el partido, digamos, que es duro por parte del Getafe y tal, y como él dice, está en el límite y no lo sobrepasa, pues ya tiene la excusa de que el árbitro ha sido bastante permisivo con el equipo del Getafe. Yo creo que sin más, ¿no? Está en esa situación en la que su situación es complicada y, bueno, está tirando un poco balones fuera.
¿Sabes lo que pasa? Esto es como todo. Desde hace 20 años o 20 y pico años, o 30 años, se generó que si bilardistas y menotistas, ¿no? A partir de ahí se utiliza cada uno con sus maneras y su planteamiento de la forma que les interese. Creo que tiene razón Pipi Estrada por completo y Roberto, tanto en cuanto a los nervios de Marcelino, que para mí es muy buen entrenador, a mí me gusta mucho, pero también habría que analizar cómo Marcelino, siempre los equipos en los que va, primer año muy bien y a partir del segundo año se desinfla. A lo mejor es por algo. Esa es la cuestión. Y creo que acusar directo o indirectamente al Getafe de Bordalás me parece que no está bien, porque estoy seguro que el 90% de los equipos de España, sin ser de los equipos ricos y con mucho presupuesto, de localizaciones medianas o pequeñas como Getafe, les encantaría tener un entrenador y un equipo que compita cada minuto del 1 al 90 como lo hace el Getafe. Y si juega al borde del reglamento, está bien hecho, porque el reglamento te lo dice. Hasta aquí. Y si el árbitro lo aplica y ese aplicable significa que no han infringido el reglamento, creo que no hay que ser como la gata Flora.
Dicho queda, 8:59, 7:59 en Canarias. Aparcamos este asunto y queremos hablar de Morata, queremos hablar de Boateng, queremos hablar de la mejoría aparente del Real Madrid, queremos hablar de muchas cosas. También de lo que ocurre en esos juzgados en Pozuelo. Allí está Jesús Poveda. Hola, Poveda, buenos días.
¿Qué tal, Varela? ¿Qué tal, tribu? Estamos aquí en la